Hoy, en Visión para Vivir.
Uno solamente es un instrumento, uno es una persona que está como una de esas señalamientos de tránsito diciéndole al creyente cómo relacionarse con aquel Dios que puede cambiar su vida. Esa es toda nuestra responsabilidad. No debiéramos estar enfrente con los reflectores a nosotros, porque el único reflector es hacia la palabra del Señor y uno tiene que hacerse a un lado para dejarle el lugar a Dios, porque Él es el que transforma vidas.
En una ocasión, un predicador se detuvo y preguntó a su audiencia: ¿cuántos de ustedes están seguros que cada domingo yo les estoy enseñando lo que la Biblia indica? Buena pregunta, ¿verdad? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si usted y yo estudiamos la palabra de Dios cada día, podemos discernir cuándo una doctrina es sana y no adulterada. Justamente sobre este tema, el pastor Carlos nos llevará a la tercera carta de Juan como parte de la serie de estudio, Postales del Nuevo Testamento. Escuchemos el mensaje titulado, Una postal a tres hombres en la iglesia.
En muchas de las ocasiones, cada vez que nosotros salimos de viaje, nos gusta comprar alguna tarjeta postal para enviársela a amigos o familia, y que conozcan, aunque sea en fotografía, el lugar donde estamos vacacionando. Pero en muchos de los casos, y miren que me ha tocado viajar últimamente por varios lugares, a veces las fotografías que aparecen en una postal son un poco engañosas. Son realmente efectos de fotografía que alguien manipuló para hacernos ver una postal como esta. Algo distinto a las postales que vemos en el Nuevo Testamento son precisamente que cuando nosotros leemos esas postales, y llamo postales porque me refiero a cartas que son tan cortas que realmente pudieran parecer una postal porque solamente cuentan con un solo capítulo. La diferencia entre esas cartas o esas postales del Nuevo Testamento con las que nosotros conocemos o recibimos o compartimos de paisajes tan maravillosos como este, es que ahí en la Biblia no hay retoque. Se presentan tal y cual son. La misma situación que están presentando, esa es la que están mostrando. No hay ninguna especie de Photoshop ni nada que pueda alterar la realidad de lo que estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Entonces piénsalo, la siguiente vez que usted se sienta cautivado por una de esas postales, y le animo a que se detenga un momento y piense que las cosas no van a ser tal como parecen. Pero cuando usted va a la Biblia le muestra las situaciones tal cual son. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que dicen, ojalá viviéramos en los tiempos del primer siglo, la iglesia del primer siglo. En aquel tiempo sí se vivía un verdadero cristianismo, no el que vivimos hoy en día. Hoy en día todo es pura hipocresía, hoy en día toda la gente llama la atención hacia sí mismo, hoy en día se predica solamente prosperidad y todos los aspectos. Ojalá y fuésemos como la iglesia del primer siglo. Oh, cómo anhelo volver a aquellos tiempos. Pero como vamos a leer en esta postal que el apóstol Juan envió a tres hombres, nos vamos a dar cuenta de que la realidad de la iglesia que vivimos hoy es precisamente la realidad que él mismo vivía en la iglesia de ese tiempo. Hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces, para aquellos que añoran ser de la iglesia primitiva, qué bueno que tenemos esta carta de la iglesia primitiva para enseñarnos a nosotros a pensar de manera distinta. Y si bien es cierto que había muchas ventajas en aquel tiempo, hoy en día tenemos otras ventajas que ellos no tenían. Una de ellas, tenemos la Biblia completa. Y ellos no tenían más que porciones del Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo. Pero algo interesante de esta postal, la tercera carta de Juan, y repito, digo postal por la brevedad con que fue escrita, es que contiene un mensaje contundente. Hay algo acerca de la brevedad que hace que un mensaje sea enfático, fuerte, contundente. Yo puedo pensar en un par de ellos a lo largo de mi vida. Por ejemplo, cuando yo presenté mi examen profesional cuando estaba defendiendo la tesis para graduarme como ingeniero industrial, tenía delante de mí una mesa de sinodales, personas selectas escogidas por la universidad para poder examinarme y ver si yo podía tener los argumentos suficientes para poder graduarme. Lo que recibí en respuesta después de que ellos platicaron un poquito de cómo yo respondía a todo lo que me preguntaban, fue una palabra breve, pero con un mensaje poderoso. Y la palabra fue aprobado. Eso me llenó de mucha emoción. Otra más ocurrió cuando solicité mi ingreso al Seminario Teológico de Dallas. Metí mi solicitud y a vuelta de correo, después de unas cuantas semanas, recibí unas palabras que llamaron mi atención porque estaban en negrillas y decían, aceptado. Una sola palabra, pero que impactó mi vida y la ha cambiado para siempre hasta este momento. Uno más sucedió al presentarme ante el concilio formado por el pastor principal de nuestra iglesia, el pastor Charles Swindoll, y otro grupo de pastores, maestros del seminario, cuando en este mismo lugar había una mesa con todos ellos, catedráticos del seminario de Dallas y que son maestros de esta iglesia. Y en este lado habíamos dos pobres changuitos, ¿verdad?, que deseábamos servir en esta congregación. Y cuando hicieron las preguntas, que duraron un promedio de 2 horas, al final de cuentas, entraron por esa habitación y salieron para decir estas dos palabras. Ha sido ordenado, servidor de esta iglesia. Claro, más palabras, ¿verdad? Pero para mí fue ordenado la que más me llamó la atención. Así que pasé el examen. Y dicho sea de paso, hablando del pastor Swindoll, una que jamás podré olvidar, que fueron palabras breves a una pregunta que él me hizo. En un 11 de noviembre de 2011, ¿cómo voy a olvidarlo? 11:11:11 a las 7 de la noche. Cuando me preguntó si estaba dispuesto a aceptar a mi querida amiga y novia, que fuera la compañera de mi vida. Y yo respondí dos palabras. Sí, acepto. ¿Qué creyeron que iba a decir? Trágame tierra. No, sí, acepto. Desde entonces mi vida ha cambiado para bien, para siempre. Algunos mensajes son breves, pero son directos al punto y contundentes. Ese es el mensaje que encontramos en cartas como esta. Hace unas semanas analizamos una de ellas, que fue una carta que el apóstol Pablo dirigió a un hombre llamado Filemón. Y en esa carta él realmente está dirigiendo un mensaje de una sola palabra y no es otra más que perdón. Hubiésemos pensado que Pablo iba a utilizar más de 21 capítulos de algunas de sus cartas o de un libro de la Biblia para poder hablar de todo lo que significa el perdón para el cristiano, pero utilizó solamente una pequeña postal como esta, pero el mensaje del perdón fue claro. Mandó la postal con una persona que era precisamente esclavo de un amo, de un dueño de esclavos llamado Filemón, pidiéndole que le perdonara, que él como hijo de Dios tenía no solamente la obligación, sino también el deber moral y espiritual de perdonar a Onésimo, a pesar de que él no lo mereciera. ¿Se da cuenta? Breves palabras. Y yo pienso que obtuvo el perdón. Realmente Pablo fue directo al punto en esta carta y le dijo, es necesario que lo perdones. Filemón, ¿tienes la capacidad de perdonar? Pues concha, le vale, perdónalo, el muchacho. Y fue así como abogó por el perdón. Vimos la segunda carta de Juan. En este caso no mencionó nombres, pero lo dirigió a una señora y a sus hijos. Algunas personas consideran que el no mencionar nombres es porque se está dirigiendo a la iglesia y a los miembros. Las dos cosas funcionan, el mensaje es el mismo. Realmente estaba animando, ya sea a la señora o a la iglesia, a que tuviera cuidado de mostrar cariño, de mostrar hospitalidad a muchas personas que iban de región en región, de iglesia en iglesia, predicando un evangelio falso. Eran herejes. Debían identificar a esas personas que andaban predicando un mensaje que no era el mensaje que recibieron de Cristo y no debían demostrarle ni siquiera la más mínima hospitalidad. Era un poco dura, ustedes recordarán cuando estudiamos la carta. Hoy vemos la contraparte de esa misma carta porque ahora la carta se iba dirigida a 3 hombres de la iglesia y menciona sus 3 nombres. Dicho sea de paso, los tres nombres nos dan el bosquejo ideal de cómo podemos entender el desglose de la historia de esta carta, pero en esencia está dirigiendo esta carta a uno de sus más grandes amigos, llamado Gayo, con Y, no con doble L, aunque era muy gallo el cuate este. Y dirigía esta carta para decirle, para pedirle, para implorarle, para exigirle o exhortarle que por favor fueran hospitalarios como iglesia. A muchos de los predicadores ambulantes que iban de lugar en lugar compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Usted podrá decir, bueno, como que se están contradiciendo. No, no, no. La idea y el asunto aquí es la hospitalidad, pero una hospitalidad a aquellos que realmente lo merecen, que son los cristianos, los predicadores que llevan el mensaje de verdad. Y cerrar completamente las puertas y ni dirigirles el saludo a aquellos que solamente van predicando un evangelio que los aleja de la verdad. Vamos a ver una comparación de estas dos cartas para que vean en qué se parecen y en qué son distintas estas dos cartas. La tercera carta de Juan se parece a la segunda porque tiene más o menos el mismo tamaño. Son de un solo capítulo y más o menos tienen el mismo número de versículos. Tratan de la actitud de la iglesia hacia los maestros itinerantes o ambulantes y están ancladas en dos temas fundamentales. Si usted quisiera resumir tanto la segunda carta de Juan como la tercera carta de Juan, usted la podría resumir en dos palabras: el amor y la verdad. Un amor basado en la verdad de Dios. Un comentarista llamado David Jackman observa que aunque las cartas se parecen, son opuestas. Él dice, en tanto que segunda de Juan es primordialmente una advertencia a no recibir con brazos abiertos a los engañadores, tercera de Juan es una advertencia a no rechazar a los que son verdaderamente hermanos en Cristo y embajadores del Evangelio. Es el complemento positivo de las prohibiciones negativas de segunda de Juan, recordándole a su gran amigo Gayo y a su congregación que es posible el abuso de la hospitalidad por parte de los herejes y no debe convertirse en una excusa para no mostrar hospitalidad a los predicadores cristianos verdaderos y fieles. Algunos pueden abusar de la hospitalidad creyendo que porque usted les abre la puerta, los invita a comer o les da una ofrenda, usted está de acuerdo con lo que ellos predican, siendo herejes. Pero por otro lado, el no mostrar hospitalidad a aquellos que traen la verdad demuestra que usted no cree ni confía en lo que ellos predican. ¿Ve usted la diferencia? Por eso es que estas dos cartas son tan relevantes, tan importantes para la iglesia de este siglo en el que vivimos, para nuestras congregaciones que constantemente se ven atiborradas con personas que van de pasada, esparciendo muchas veces un mensaje que es totalmente antibíblico. Nada más porque citen algún texto fuera de contexto, no necesariamente significa que están predicando la verdad de la Escritura. Pero lamentablemente ellos pueden perder la iglesia, me estoy refiriendo a los cristianos, la gloriosa oportunidad de ser hospitalarios con aquellos que tienen la verdad, porque no logran identificarla. Y yo sé que algunos de ustedes se incomodaron porque fui muy abierto cuando hablé de Testigos de Jehová y Mormones como parte de este grupo, pero hay tantas iglesias evangélicas que se consideran cristianas que tienen líderes o que tienen personas que están predicando puras herejías y tenemos que tener cuidado. Y la única manera de poder detectar el error de la mentira es conociendo lo que es la verdad. La manera que podamos detectar esa mentira de la verdad es conociendo más la verdad. Y es lo que queremos hacer esta mañana. Veamos un poquito la comparación. Segunda de Juan va dirigida a una señora y sus hijos. Dijimos, puede ser la iglesia y los miembros. Tercera de Juan va dirigida a Gayo, un querido amigo de Juan. La señora estaba ejerciendo una hospitalidad. A todo el que le llegaba a pedir posada le daba. Y le hacía hasta sus buenas papitas a la huancaína y sus frijolitos bien hechos con sus pupusas del Oroco, ¿verdad? Ella no discriminaba nada. El que pedía pan le daba pan. Bueno, la tercera carta de Juan está enviada a un hombre llamado Gayo, su amigo, pero está mencionando el aspecto de un líder de la iglesia llamado Diótrefes, que rehusaba darle hospitalidad aún a los verdaderos cristianos. El punto era que esta señora, en la segunda carta de Juan, necesitaba equilibrar la verdad de Dios con el amor. Y Diótrefes necesitaba el amor para poder equilibrar la verdad. Las dos cartas complementan. Segunda de Juan no contiene nombres, tercera de Juan tiene tres nombres. Y como lo dije anteriormente, aquí está refiriéndose a tres líderes, a tres personas de una congregación, de una iglesia, que nos ayuda mucho a entender la historia de esta segunda carta. Vayamos a hacer un análisis de tercera de Juan para que ustedes se den cuenta de qué se está refiriendo. Vaya a tercera de Juan, capítulo 1, porque no hay más que uno. Y seguramente, si no está familiarizado con tercera de Juan, usted, a lo mejor su Biblia se le pegaron a dos páginas, porque como no es, nada más es una sola hojita, es casi al final, antes del libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis. Si quiere, comience de atrás para adelante, como en la Biblia hebrea, y la va a encontrar más rápido. Vemos pues que tercera carta de Juan nos da un vislumbre de la situación de la iglesia primitiva y se centra en tres personajes. Y con estos tres personajes, sus actitudes y la forma como el apóstol Juan se dirige a ellos, las palabras que les da, podemos entender un poquito que hay algunos rasgos de carácter que nosotros debemos imitar y otros que debemos evitar. Comencemos con uno de ellos, en este caso su amigo Gayo, quien es el destinatario de esta postal, además es su amigo. El segundo es Diótrefes, un líder laico que causaba problemas en la iglesia. Era uno que se hacía llamar el anciano o el pastor o el encargado de la iglesia, un líder laico. Solo se nombró, no hubo ni siquiera congregación que lo nombrara. Tenía dotes de liderazgo, se puso enfrente y comenzó a enseñar. Y luego se apoderó de la iglesia y se le echó al bolsillo y lo que él decía se hacía. Como decían en México, ahí nada más sus chicharrones tronaban. Es curioso que el comentarista John Stott menciona que Diótrefes quiere decir criado por Zeus. ¿Se imagina? Prohijado por Zeus, y este nombre sería únicamente encontrado en familias nobles antiguas. A pesar de ser procedente de una familia de abolengo, de una familia de nobleza, Diótrefes poseía una terrible manera de actuar. Pareciera mejor del rancho más pobre que puede encontrar en el sur de México. El tercer hombre que Juan menciona aquí es Demetrio, que posiblemente fue el mensajero que entregó esta postal a Gayo, representando a Juan así ante Diótrefes y Gayo. Estos tres hombres y las palabras que recibieron de Juan forman pues este bosquejo. Vayamos primeramente con lo que le dice a Gayo. Estimula el comportamiento de Gayo. Le da un estímulo a Gayo por su perseverancia, por ser firme en la palabra de Dios. Versículo número 1. Dice, yo Juan, el anciano. Miren qué interesante, la segunda carta de Juan comienza hablando del anciano, pero no dice que es Juan. Nosotros dedujimos que era Juan, ¿verdad? En base al trasfondo histórico, pero aquí él ya está declarando que él es el escritor de esta carta, tercera carta de Juan. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Me encanta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Tiene un español muy claro. Note aquí que dos veces en los primeros dos versículos el apóstol Juan utiliza la palabra querido. Es una palabra que en griego se dice agapetos. ¿Cuántos de aquí se llaman agapitos? Usted tiene un nombre griego y usted significa amado o querido. Es una palabra para que la siguiente vez que quiera ponerle nombre a un niño, un bebé que tenga agapito, es un buen nombre, por el significado. Viene de una palabra que es un verbo, agapao. ¿Usted le suena esa palabra? Agape, ¿verdad? Amor. Es una palabra hermosa y aquí de esta manera se está refiriendo a su querido amigo, a su amado amigo, Gayo. Nos ayuda a entender el tono cristiano con que está escribiendo esta carta del apóstol Juan. Aunque esta carta es una misiva, es una pequeña carta, una postal que va en cierta manera a dar un regaño o va a exhortar a una iglesia, en este caso a su amigo Gayo y por medio de él a la iglesia, note que el apóstol Juan lo hace con un tono amoroso, cariñoso. Porque a veces algunos líderes, algunos pastores tienen que ser tan groseros con la congregación. ¿He sido grosero con ustedes algún día? Espero que no. Yo los quiero mucho, hermano. Discúlpeme si usted se ha sentido ofendido, pero por mí. Pero si se ha sentido ofendido por la palabra de Dios, ese no es mi problema. La palabra de Dios está aquí para mortificar a los que se sienten cómodos y para consolar a los que se sienten incómodos. Entonces, entendamos esto. El hecho de ser pastores y tener que predicar la verdad, tener que predicar lo que es la condenación del pecado en la vida del ser humano, del cristiano, del creyente, no significa el ser grosero, como tampoco significa nomás pararme aquí de decirles, todo está bien, hermanos, y quedarme con la sonrisa en la boca, ¿verdad? El resto de la conversación. No, se trata de exhibir el problema, pero hacerlo con amor, así como Juan se está dirigiendo a esta iglesia a través del recipiente de esta carta, que es su amigo Gayo. De igual manera, espera que Gayo haga precisamente lo mismo con los predicadores que andan pasando por ese lugar, aquellos que traen la verdad, que se porte con amabilidad con ellos, que les dé hospedaje, que los ayude. Es curioso que el pensamiento gnóstico del tiempo determinaba que todo lo material, incluyendo el cuerpo humano, era malo, era pervertido. Era lo que estorbaba en el ser humano. El alma era lo único que era puro. Para ellos, la muerte significaba, por fin te liberaste del cuerpo de muerte que traes. Era el pensamiento gnóstico de ese tiempo. Sin embargo, para el Señor Jesucristo, tanto lo físico como lo no físico, es decir, lo que era material en el cuerpo humano como lo inmaterial, que es el alma, eran importantes. El todo del ser humano era importante. Por eso Él se preocupaba también por sanar a algunos de los enfermos, por ayudar a algunos de los necesitados. No estaba exento ni ajeno a las necesidades principales y materiales de la gente. Juan, que anduvo con Jesús, imitó muy bien eso. Por eso cuando leemos aquí en estos primeros versículos, donde se está refiriendo a su amigo Gayo, le dice, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Quizá le llegó la noticia de que Gayo había contraído algún tipo de enfermedad y estaba convaleciente, no lo sabemos. Lo que sí podemos entender, en base al contexto de esta carta, es que cualquiera que fuera la situación de este hombre llamado Gayo, el sufrimiento que él tenía, uno, había hecho que este hombre dependiera más de Dios y fuera más devoto al Señor, o precisamente los problemas habían ocasionado esto y por consecuencia él se sentía más cercano. Son los momentos de debilidad los que realmente nos ayudan a reconocer que existe un Dios y ese no somos nosotros. Bien, quizá en su oración él pedía para que él recibiera la salud, la sanidad, pero también elogiaba el hecho de que estuviera creciendo espiritualmente. Vea lo que dice el versículo 3, dice, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes o ambulantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Se nota que Gayo es la clase de persona que pesa cada palabra, cada decisión, cada acción de alabanza, porque la está elevando a las normas de Cristo. No cabe duda que Gayo era fiel a la demostración de su amor por la causa de Cristo, mostrando amor hacia las personas de Cristo. El ser hospitalario, el ser amable, el ser cariñoso con aquellos que traían las palabras del Evangelio, para él era como hacerlo a Cristo. Le estaba poniendo pies y manos al Evangelio. Una cosa es aprender, otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Y a veces algunas personas confunden la información con la transformación, pero no es lo mismo. Cuando usted, como pecador, aunque ha sido regenerado, aprende más de la Biblia, escucha más mensajes por internet o por la radio, lee más libros, va a más conferencias, recibe información, le hace ser un pecador muy bien informado. Pero si solamente se queda con la información y no produce esa información, una transformación en usted, solamente se quedó como un mero concepto intelectual. La Biblia contiene mucha información, pero a diferencia de cualquier otro libro de autoayuda, la Biblia transforma vidas, siempre y cuando usted no solamente la estudie para conocimiento intelectual, sino para ser transformado por ella.
Qué hermoso es recibir consuelo y afecto de un amigo. Hoy estudiamos la primera parte del mensaje Una postal a tres hombres en la iglesia, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En los programas de Visión para Vivir, nuestro deseo es que la palabra de Dios transforme vidas, ya que hay muchos oyentes que necesitan ese toque especial de Dios. Le invito a escuchar lo que el pastor Carlos comparte.
Cada día me doy cuenta más y más de cuánto necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Al leer los comentarios de ustedes en las redes sociales, veo que ninguno de nosotros somos ajenos a batallas diarias. Todos enfrentamos pérdidas, fracasos y desilusiones, cosas que nos quebrantan el alma. Pero qué bendición es el saber que no estamos solos en esta lucha. Jesús nos rodea con su amor y nos dice al oído, mi gracia es todo lo que necesitas. Estas palabras para mí no solamente han sido un bálsamo espiritual, sino también para muchos de ustedes, estoy seguro. Visión para Vivir se ha convertido en un oasis para millones de personas, en un refugio seguro donde se escuchan las palabras de aliento que tanto necesitamos en medio del caos de la vida. Ahora bien, nos estamos acercando a los días finales de este año. Es un momento crucial, porque tenemos que asegurar que este faro de esperanza y gracia siga brillando en la oscuridad otro año más. Gracias por ser un portador de la gracia de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Tu generosidad va mucho más allá de una simple donación. Es un acto de gracia que cambia vidas, que sana corazones rotos y que extiende la mano de Dios a aquellos que tanto lo necesitan.
Si usted ha donado al ministerio durante este año, quiero decirle muchas gracias por ser un portador de la gracia. Pero si su vida ha sido cambiada por este ministerio y usted nunca ha donado, quiero decirle que es el momento de hacerlo. Háganos llegar una donación y nosotros le enviaremos el libro Los Nombres de Jesús como agradecimiento por su contribución. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede llamarnos al 469-535-8433. Así también puede donar en visionparavivir.org y adquirir el recurso del mes. Mañana el pastor Carlos regresará con la continuación del mensaje. Una postal a tres hombres en la iglesia.
Este mensaje, una postal a tres hombres en la iglesia, es copyright 2014 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.